Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Gloria, con Rosmar y Alonso.
Pasan un minuto de las 9 de la mañana, tenemos 17,5 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca. La Glorieta es martes y 13 de octubre, un día en el que vamos a conocer los datos actualizados de contagios en Elche tras este largo fin de semana, donde las multas por fiestas y botellones se han multiplicado en toda la provincia. Mientras la pandemia en España se expande, la confrontación política no ayuda en nada a conseguir esa unidad que se reclama y que se necesita para hacer frente a un virus que ha venido ya para quedarse. En Elche, por desgracia, el número de fallecidos ha aumentado en 3 personas más. Alcanzamos las 23 personas que han muerto por COVID y la tasa de incidencia ha vuelto a subir de casos acumulados en los últimos 14 días a 165, una cifra aún muy por debajo de la fijada por Sanidad para el confinamiento. La Comunidad Valenciana sigue siendo una de las comunidades donde menor incidencia está teniendo el virus, pero no hay que relajarse y hay que seguir teniendo mucha precaución y sobre todo ahora que nos adentramos a esas temperaturas de invierno. El pasado viernes el alcalde, lo han escuchado ustedes en el programa Elche Bon Día, en su discurso del 9 de octubre reivindicó el poder usar los ahorros municipales para afrontar la recuperación económica y social del municipio. Ayer lunes, día del Pilar, el alcalde además anunció que las obras de desdoblamiento de la carretera de Santa Pola van a comenzar en breve. Carlos González aseguró que esta actuación va a mejorar la seguridad para ciclistas y peatones y creará paradas de bus en todo el tramo. Las obras han sido adjudicadas a la empresa Pavesal por 2 millones de euros y un plazo de ejecución de un año. Contemplan actuar en el tramo comprendido entre la vereda de Sendres y Valverde, que pasará a contar con 4 carriles, 2 por cada sentido. La reforma limpiará la velocidad a 70 kilómetros y por esta vía circulan a diario más de 17.000 vehículos. Para el alcalde, el inicio inmediato de las obras supone una gran noticia para Elche. Lo escuchamos.
El desdoblamiento de la carretera de Santa Pola es una obra muy importante para Elche, es una obra muy necesaria en términos de fluidez del tráfico y también de seguridad vial, porque las relaciones económicas, sociales y culturales entre Elche y Santa Pola son muy intensas, son crecientes, van a más y por lo tanto mejorar la conexión entre ambos municipios es una prioridad para nuestra ciudad. Por eso consideramos imprescindible que a lo largo de esta legislatura se redacten, liciten y queden ejecutados todos los tramos comprendidos entre Santa Pola y Elche, como le hemos hecho saber al conseller de Infraestructuras en distintas reuniones mantenidas para hablar de esta cuestión, que insisto, es absolutamente prioritaria y que, por lo tanto, el hecho de que ya comiencen las obras del primer tramo en nuestro término municipal, el comprendido entre la vereda de Sendres y la rotonda de Valverde, se convierte en una noticia muy positiva, en una magnífica noticia para Elche.
Pues el alcalde considera también prioritarias la finalización de la Ronda Sur, conectar el parque empresarial con la autovía y conectar la estación del AVE también con el tramo de la A7 entre Elche y Crevillén. Hoy en nuestra tertulia política de los martes, que ya la retomamos la pasada semana, hablaremos de estas infraestructuras y otros asuntos que siguen siendo actualidad, como las ordenanzas fiscales, el centro de congresos o el mercado central, con Félix Sánchez, concejal de Comercio y miembro del equipo de gobierno, y la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Eso será en unos minutos. También hoy tendremos oportunidad de conocer más detalles sobre el nacimiento de una jirafa en el río Safari y sobre la vida de María Dolores Beauvoir, la fundadora de Amnistía Internacional, que recibió este año la medalla de plata del Bicentenario en el acto institucional del 9 de octubre, junto a Pacheta, Miguel Lors, el responsable de la Casa Bar Villalobos, el Club Balonmano Elche y también el Centro de Transfusiones de Sangre, junto también a Tudy Corro, el Random. Estos son los contenidos de un programa que comienza con la música, que se ha convertido ya en el himno del Día Internacional de las Niñas, que se celebró el pasado 11 de octubre. Freedom, la canción de Beyoncé, que en 2017 hizo bailar a millones de niñas de todo el mundo para defender sus derechos. Y es que Es necesario recordar este día, el 11 de octubre, para fomentar el reconocimiento de los derechos de las niñas y para dar a conocer los problemas que se enfrentan en todo el mundo, sobre todo en países no desarrollados: matrimonios forzosos, mutilación genital, pobreza, violencia de género, trata o explotación infantil.
Around the corner, seven misleading statements by my persona. Six headlights waving in my direction. 5-4 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping to act with the fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly, guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation, hypocrisy, gold on me, driving me wicked. My spirit inspired me, like, yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our minds as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they call my name inside the concrete, I pray it forever.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Yeah. Freedom, freedom, where are you? I need freedom too. I break chains up on myself. Won't let my freedom ride in hell. Hey. I'ma keep on running cause the winner don't quit on themselves.
Radio Marca.
En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64.
La Gloria, con Rosmar y Alonso.
Pasan 11 minutos de las 9 de la mañana y seguimos con más música dentro de nuestra selección para este martes y 13. Hemos escogido a la cantante Silvia Pérez, soberbia Silvia Pérez Cruz, está en todos sus registros y sobre todo nos regala canciones tan entrañables como la poesía de Ana María Mosch, Mañana, incluida en su último disco, Farsa.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado. Recuerda que fueron solo sueños que tuviste en mí. Qué falsa invulnerabilidad, la felicidad. Falsa invulnerabilidad, la felicidad. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará mañana? Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. No escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. Cuando yo cesado el miedo de pensar que ella siempre estaré sola, que ella siempre estaré sola. Mañana, mañana. Mañana.
Teleelch Radio Marca.
¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches?
Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón.
Colchones, flex y mucho más a los mejores precios.
Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento.
Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperbel, Elche. No.
101.4, Teleelch Radio Marca.
Todos los martes, en La Glorieta, tertulia política.
Pues es martes y 13 de octubre y ya saben ustedes que hemos retomado ese espacio de la tertulia política que aplazamos por el confinamiento, por el estado de alarma y por la prolongación del verano hasta el día de hoy, que hemos podido retomarlo, eso sí, vía telefónica. Hoy con nosotros se encuentra el responsable del equipo de gobierno, el concejal de Compromís, Félix Sánchez. Muy buenos días, Félix.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Buen día. Y también le acompaña desde la oposición la representante del grupo, del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, esperemos que no se acople, Eva. No sé si estás cerca de algún altavoz, pero parecía que había acople. Esperemos que no, que podamos disfrutar de tu participación con un sonido nítido. Vamos a comenzar con ese discurso institucional que pronunció el alcalde, Carlos González, para el Día de la Comunidad Valenciana, el 9 de octubre, un día señalado en nuestro calendario. ¿Fue oportuno ese discurso que ofreció el alcalde en 2020, un año pues marcado por esta pandemia, Felipe Sánchez?
Bueno, el alcalde creo que hizo un discurso acertado en lo que sería la valoración de las perspectivas que tenemos que tener cara a 2021, que es consecuencia de ese 2020, ¿no?, que hemos tenido. Hizo mucho hincapié en las líneas que estamos llevando por parte del gobierno de Compromís y PSOE. En este caso, sobre todo en ese afán de cohesión social, que nadie por esta crisis sanitaria, que también se ha convertido en una crisis económica, y no queremos que se convierta en una crisis social. En su discurso hizo énfasis en estas líneas que nosotros desde el gobierno queremos impulsar, que son la protección social, la reactivación económica, la cohesión territorial y, sobre todo, el empeño en la transformación de nuestro tejido productivo para afrontar de mejor manera pues la salida de esta crisis, ¿no? Creo que fue también un discurso que reflejó esas intenciones que tenemos de que sea el 2021 sea un año en el que, partiendo de un presupuesto que se puede aprobar ahora este año, a final de año, se visualicen esos acuerdos que debemos de tener, esos consensos en los que debemos de intentar llegar también con la oposición. Creemos que el futuro no, lo que nos demanda son acuerdos en base a esas líneas que he marcado anteriormente, ¿no? La protección social, la reactivación económica. Y en esa línea creo que era un discurso coherente con la acción de gobierno y que tendió una mano a la oposición.
Sí, tengo que entendido, por lo que ha comentado, que ese discurso estuvo consensuado con Compromís, con ustedes, con el socio de gobierno.
Bueno, no llegaremos hasta el punto de tener que decirle al alcalde que cómo tiene que escribir sus discursos, evidentemente, no se trata de eso, pero sí que es verdad que en él se reflejaban las líneas, lo que estamos ya llevando a cabo y las líneas que queremos llevar a cabo en el año 2021. Tenemos un acuerdo de gobierno, tenemos muy buen trabajo y colaboración entre los tres partidos, tanto Compromís como PSOE. Estamos muy involucrados en que este gobierno funcione a la una y es evidente que eso, pues a la hora de trasladarse en un acto institucional, bueno, pues tiene su reflejo también en el discurso del alcalde, que no significa que la tuviera que consensuar con nosotros, porque no hace falta consensuar en lo que ya estamos de acuerdo, ¿no?
Pues Eva Crisol, desde la oposición, ¿cómo vio usted el discurso del alcalde? ¿Acertaron con las líneas que acaba de avanzar o recordar Felipe Sánchez? Protección social, reactivación económica y transformación del tejido productivo. ¿El presupuesto 2021 debería reflejar esos objetivos?
Bueno, en primer lugar, coincido plenamente con Felipe en la valoración que ha hecho del inicio del discurso, que fue un agradecimiento y un recuerdo, ¿no?, para las víctimas del COVID y para todas las personas que han estado trabajando a pie de calle, ¿no?, durante todos estos meses. Creo que ahí pues estamos todos totalmente de acuerdo. Sí que considero que las reivindicaciones que hizo el alcalde son las reivindicaciones que venimos haciendo todos, pues que es el desarrollo de las grandes infraestructuras de nuestro municipio, que están estancadas, que se permita esa mayor inversión que se realice una mayor inversión en nuestro municipio por parte del resto de administraciones, tanto estatal como autonómica, y también el tema del desbloqueo de de los ahorros, como se viene diciendo vulgarmente, los ahorros municipales, creo que es necesario. Sin embargo, creo que al final fue un discurso que se basaba en todas esas promesas electorales que se han venido haciendo durante los últimos tiempos por parte del equipo de gobierno y que, pues por las circunstancias desconocemos si se van a llevar a cabo o no, porque se habló del AVE, se habló del Centro de Diseño del Calzado, se habló de la ampliación del parque empresarial, del barrio de San Antón y de la Ronda Sur, etcétera. Entonces, son proyectos que venimos reclamando a las diversas administraciones desde hace muchísimo tiempo y que creo que todos queremos que se finalicen. Y bueno, pues veremos a ver si sus socios en los gobiernos, tanto del autonómico como nacional, pues invierten en nuestro municipio y se permite que se desarrollen estos grandes proyectos de infraestructuras. En cuanto al presupuesto de 2021, ya lo he dicho en alguna ocasión, sí que sabemos y tenemos constancia que la voluntad del equipo de gobierno es tender esa mano al resto de grupos de la oposición para que trabajemos todos y alcancemos esos grandes acuerdos, pero bueno, el presupuesto primero hay que verlo. Nosotros no hemos visto el presupuesto, habrá que verlo, habrá que valorarlo y habrá que ver si se apoya o no se apoya. Está claro que el presupuesto de este año tiene que ser un presupuesto totalmente diferente al de años anteriores, puesto que, como bien ha dicho Felipe, tiene que ser un puesto que tenga esa recuperación económica y esa inversión social, que es lo que más se necesita en estos momentos, dadas las circunstancias.
La asignatura pendiente siempre ha sido las infraestructuras, Felipe, en el discurso del alcalde lo recogía, y ayer mismo el alcalde pues lanzaba las declaraciones anunciando que de forma inmediata van a comenzar las obras del desdoblamiento de la carretera de Elche-Santa Pola en el tramo comprendido entre la vereda de Sendres y Valverde. ¿Considera Felipe Sánchez que este equipo de gobierno, este mandato municipal, va a dejar de ser el mandato de los anuncios y va a haber más ejecuciones que antes, que años anteriores?
Bueno, yo creo que ya las estamos viendo. Estamos viendo como en estos momentos se están desarrollando multitud de inversiones en nuestro municipio y multitud de proyectos que tienen que tener su recorrido, pero sí que es verdad que tienen un recorrido a lo mejor administrativo largo, se están produciéndose avances. Estamos viendo cómo ahora está en marcha el plan de asfaltado y de aceras, tanto en barrios como en pedanías, el plan de plataformas únicas, que se ha puesto en marcha, la mejora de la accesibilidad en el transporte público con esas 23 paradas que se van a convertir en accesibles, además de accesibles que mejorarán el recorrido con una disminución del tiempo de la ruta. Es decir, tenemos después el parque empresarial que sigue su tramitación, pero es evidente que la ampliación del parque empresarial que más pronto que tarde verá esos informes que faltan por parte de las distintas administraciones, como el Ministerio, para que puedan concretarse ya y empezar a ponerse en marcha. Sí que es verdad que insistimos en que una serie de infraestructuras prometidas por otras administraciones deben de ponerse en marcha y deben de concretarse. Por eso, el Centro, por ejemplo, de Diseño e Innovación, debemos de ver que se concrete. El edificio este de correos ya es propiedad de la Consellería, del Parque de Sanidad, pero tiene que concretarse el proyecto y el contenido. También queremos que por parte del Ministerio de Educación se ponga en marcha el Centro Nacional del Calzado en el Sexto Marco, para lo cual el Ayuntamiento también ha cedido los terrenos que están anexos a este instituto para que se pueda realizar esta ampliación que permita la concreción de este centro de referencia del calzado. Y después de infraestructuras logísticas que son imprescindibles para esa transformación económica del sistema productivo y también para esa reactivación económica. Queremos que se concrete ya que se haga y se ponga fin a la Ronda Sur, también que se mejoren las infraestructuras ferroviarias, que se aumenten las conexiones del aeropuerto con la ciudad y que se ponga en marcha también la estación de alta velocidad. Todo ello son infraestructuras que faltan, esos flecos finales, que no son poco, pero que deben de ponerse en marcha. Y que somos reivindicativos como ayuntamiento, como gobierno, somos reivindicativos ante el resto de administraciones para que se concreten. Y bueno, y como ya sabéis también, pues tenemos la reivindicación de que la Diputación ponga fin a esa discriminación histórica hacia nuestra ciudad con las inversiones, y una de ellas es la de, precisamente la del Palacio del Congreso.
De eso hablaremos en un segundo. Eva Crisol, ¿está de acuerdo con cómo ha definido Félix Sánchez esos, las infraestructuras, lo que queda pendiente, como flecos que se están ultimando?
Bueno, por supuesto, pero es que además desde el Grupo Municipal de Ciudadanos ya en el mes de noviembre de 2019 se presentó una moción en la que planteábamos un pacto entre todos los partidos para reclamar esas infraestructuras que eran necesarias para el municipio, que además salió aprobada con mayoría, que se vienen reclamando desde hace muchos años, por ejemplo, la Ronda Sur, que desde el 2017 supuestamente estaba finalizada, el AVE también debería de estar ya en funcionamiento, etcétera. Entonces yo creo que bueno, que esas reivindicaciones de infraestructuras son en las que el alcalde, que es el máximo representante de nuestro municipio, debe de negociar y de intentar acelerar pues con el gobierno central, tal como ha dicho Felipe. Y bueno, lo que has empezado diciendo, que si iba a ser el año de que se acabarían esos grandes proyectos, pues lo veremos, porque hay muchos proyectos que sí que están anunciados, como ha dicho Felipe. Hay algunas cosas que se han hecho, tenemos el municipio levantado, pero siguen estando pendientes pues aquellos proyectos y aquellas reivindicaciones que se vienen haciendo desde la ciudadanía desde hace muchísimos años. Entonces, pues vamos a ver, porque anunciar que se van a arreglar o que se van a desarrollar determinadas obras y que luego pues estemos ahora, por ejemplo, todo el municipio levantado, pues me parece muy bien, pero bueno, habrá que ver.
Pues tenemos todo el municipio levantado, pero sobre todo el Plan Centro, y las críticas llueven al equipo de gobierno. Felipe, usted tiene la responsabilidad de las competencias de comercio. ¿Qué está ocurriendo con el comercio del centro?
Bueno, con el comercio del centro, a ver, yo creo que tenemos en estos momentos abierto un diálogo fluido con ellos y una muy buena relación con los comerciantes del centro. En estos momentos ya habéis visto que la corredora se ha finalizado, queda pendiente la plaza de Baix, que es una actuación que, bueno, yo creo que en la que cada partido puede poner las noticias que quiera, pero no hay ningún partido político en esta ciudad que diga que peatonalizar la corredora y la plaza de Baix no era una infraestructura que no se tuviera que realizar, sino que todos estamos de acuerdo en que era una infraestructura que debía de realizarse. Uno después ya defenderá cómo piensa que debía hacerse. Nosotros consideramos que era el momento de realizarla. Se dialogó con los comerciantes, se acordó incluso qué partes de la plaza de Baix debían de realizarse de manera más inmediata. Y bueno, sabéis que el comercio ya de por sí vivía una crisis a nivel global. No somos los únicos que la estaban viviendo. El comercio está sufriendo una transformación a nivel mundial, y esta crisis sanitaria, la pandemia, pues bueno, ha venido en algunos casos a poner en evidencia quizás fortalezas del comercio de proximidad, como es la cercanía, precisamente. Se vio durante la crisis que el comercio de proximidad era un valor para mantener a la sociedad de la mejor manera en un momento en el que no podíamos desplazarnos. Y luego tiene, bueno, pues su lucha contra ciertas competencias como el mercado online, las grandes superficies y demás, que tenemos que ir abordando. El urbanismo comercial es una de las grandes armas que tienen las ciudades para fomentar el comercio de proximidad. Ya lo hemos dicho siempre, que el comercio del centro es importantísimo para el gobierno, todo el comercio del municipio, pero el del centro es el escaparate primero en el que nuestros visitantes nos ven, y queremos que tenga ese apoyo total del ayuntamiento. Para ello hemos emprendido ahora esa transformación urbana que creemos que va a favorecer la implantación de nuevas oportunidades de comerciales, ¿no? Pero no debemos abandonar tampoco el resto de comercio de nuestro municipio, que también es muy importante. Al final es policéntrica para muchísimas cosas, y en el comercio también.
pues vamos a ese urbanismo que ustedes, esa renovación urbana que están ustedes llevando a cabo en la zona centro, va a servir para revitalizar el comercio. Eva, ¿ha tenido la oportunidad de pasear este fin de semana por la corredora ya terminada?
Sí, sí, precisamente estoy ayer por la tarde dando una vuelta por la corredora y, bueno, pues es lo que ha dicho Felipe, me parece perfecto y además lo hemos estado viendo, lo comentaba la gente, hemos estado viendo pues que pues es un pase, es una calle muy bonita, se ha quedado bastante bien, pero los comercios, hay muchos comercios cerrados, hay muchas persianas bajadas, muchos carteles de se alquila y, bueno, y ahí le toca a la concejalía de Felipe, al compañero, pues le toca trabajar y al equipo de gobierno para intentar salvar ese pequeño comercio. O sea, no puede, como bien ha dicho Felipe, el escaparate que tenemos a los visitantes, pese a que Elche sea una ciudad concéntrica, como acaba de decir, es el centro de nuestro municipio, porque al final la mayoría de los turistas y la gente que viene de fuera va a los centros de las ciudades. Y si tenemos un centro con una avenida muy bonita, una plaza grandísima y preciosa, pero no hay ni cafeterías, ni tiendas, ni establecimientos, pues la gente pues no vendrá al centro, se irá a las grandes superficies. Y bueno, pues tendremos un reflejo de nuestro municipio que dejaría mucho que desear, porque además, y es que lo estamos viendo, es que cada día se cierra un comercio. Entonces, pues habrá que buscar las medidas por parte de la concejalía de Felipe, que es la que en este caso le toca trabajar en ello, esa transformación que está comentando. Pero lo cierto es que ahora mismo la mayor queja que se escuchaba estos días atrás era esa, que bueno, pues está todo muy bonito, pero que si no hay comercios, no hay cafeterías, no hay establecimientos, pues queda igual que esté bonito, porque al final la gente no vendrá, porque paseas, pero si no tienes una tienda donde entrar, una cafetería donde sentarte, pues entonces tienes que plantearte irte a otro sitio. Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Yo creo que, de todos modos, ya lo dijimos en su momento, después de esta grave crisis que estábamos atravesando, quizás no era el momento adelantar las obras, puesto que había muchos negocios que se han visto abocados a cerrar con el corte de las calles y bueno, pues ese parón que ha habido, pese a que ha sido corto, y bueno, ya que está hecho, pues ahora lo que hay que hacer es intentar entre todos salvar la situación. Sí que es cierto que me parece que debería de haberse hecho todo a la vez, dentro de un plan global y englobando también a la zona del mercado central, puesto que vas por una calle totalmente renovada y en la calle paralela tienes una situación completamente distinta, de total abandono.
Ya que ha introducido el mercado central, vamos a hablar también de ello. Pero, Felipe, ¿cómo van ustedes a evitar más cierres de comercio? ¿Van a ustedes a revitalizar la zona centro en la situación actual? Y tras esta renovación urbana también se ha producido una reordenación del tráfico. ¿En estos momentos el tráfico está siendo sostenible? ¿Están ustedes educando a los conductores para no pasar por el centro?
Bueno, por un lado, yo quiero decir también que oferta comercial existe y oferta también nosotros tenemos en todo el entorno. Carlos Hospital es un ejemplo. Es evidente, quiero dejarlo claro, que tampoco, no creo que debamos tampoco de fustigarlos como ciudad, ¿no? Esta obra se acaba de realizar, está todavía acabándose en la parte de Baez, tiene que realizarse, y eso no significa que de inmediato vayan a producirse los cambios, ¿no? De inmediato vaya a transformarse. Pero sí que es verdad que ya es la base para que se pueda dar esos cambios, para que veamos una terraza en la corredora, es decir, una restauración, para que eso anime a nuevos negocios. Hace poco veíamos cómo se instalaba un negocio y lo decía porque decía que veía que era una muy buena oportunidad por el paso de gente que ya se estaba dando y que él preveía que iba a aumentar. Es decir, hay que dar tiempo a que ahora haya habido un cambio físico, hay que dar tiempo a que ahora haya ese cambio del continente, que era la calle, y ahora que venga un nuevo contenido, hay que dar tiempo y que poco a poco se vaya afianzando con un nuevo carácter esta zona.
En cuanto al tráfico,
bueno, en el tráfico había un paso de vehículos que era constatado que no venía al centro. Nosotros no queremos que la gente que quiere venir al centro tenga dificultades, al contrario, el que venga al centro que tenga todo el máximo de facilidades, de saber que va a llegar, que va a poder aparcar, que va a poder hacer compras, hacer tecnología o hacer lo que quiera. Eso va a estar claro que se va a poder realizar. Lo que esta petrolización lo que hace y la transformación que va a venir en base a las limitaciones que se pueden poner para cierto acceso es el tráfico de paso. Había un tráfico de paso constatado de vehículos que no venían al centro, que simplemente lo utilizaban en el centro para desplazarse, y ese es el tráfico que debe desviarse pues, por otras vías alternativas que van a estar señalizadas para que vayan a los sitios que quieren ir, pero no dificulten el acceso a las personas que quieren ir al centro. La educación, bueno, pues la educación nos tenemos que ir acostumbrando a que esto supone un cambio en nuestros recorridos urbanos habituales, que no deben de suponer una gran modificación. Ya hemos visto como gran parte de la Ronda Sur, que está inacabada, tiene un uso masivo para poder realizar desplazamientos en la ciudad. En cuanto tenemos, por eso también reclamamos que la Ronda Sur se finalice, porque al final todo va dentro de un conjunto, ¿no? Y necesitamos que esa infraestructura se finalice para que todo vaya teniendo mucho más sentido.
Eva Crisol, ¿están consiguiendo apaciguar el tráfico o han creado un problema?
Bueno, yo creo que se ha creado un problema. Yo creo que viven en un mundo paralelo ajeno a los ciudadanos de nuestro municipio. Está diciendo que la corredora era una calle solo de una vía solo de paso, pero hay mucha gente que venía al centro y aparcaba por aquí, atravesaba la corredora y buscaba aparcamiento para acudir pues a los comercios, a los restaurantes, cafeterías, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Que en vez de facilitar esta situación, lo que están haciendo es poner más problemas, como por ejemplo estableciendo el sistema de la hora en el parque de Cantalís, que era un parque público al que los fines de semana acudía muchísima gente que venía a pasear al centro. Pues ahora a la gente le costará acercarse al centro para pasear, para comprar, pues porque no tiene dónde aparcar. Nosotros ya en este último pleno, además, presentamos una moción precisamente en la que buscábamos que se creara una partida para bonificación, que se bonificase en esos aparcamientos por parte de los establecimientos donde se acudía a comprar o a consumir, y que se diesen esas bonificaciones por parte de los mismos a los usuarios. Y bueno, pues esperemos que se ponga en marcha. Lo que sí que es cierto es que yo considero que es compatible, ¿no? Compatible el tráfico de personas con el tráfico de vehículos. No quiere decir que no consideremos que era necesaria una peatonalización, porque desde Ciudadanos nunca hemos estado en contra de la peatonalización, pero una peatonalización global, dentro de un gran proyecto que ya incluyera la zona del mercado central. Lo que se ha hecho, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Ciudadanos, es empezar la casa por el tejado, y a lo mejor en un momento en el que no procedía por la situación en la que estábamos atravesando. Cuando desde Compromís se nos acusa de que es que no queremos una ciudad sostenible, una ciudad verde, yo creo que se equivocan. Al final todos queremos ciudades en las que se pueda pasear, en las que se pueda disfrutar, en las que haya menos contaminación, etcétera. Pero bueno, siempre con proyectos que estén bien pensados y que engloben a toda una zona, no solo la corredora y las calles adyacentes, como se viene diciendo, pero nos dejamos el mercado central a un lado, que creo que es un núcleo súper importante para esa peatonalización y para que se pueda disfrutar de una forma completa de ese plan centro, de esa peatonalización. Entonces, pues bueno, yo creo que, como bien he dicho, se podían haber hecho las cosas de otra manera, y desde mi punto de vista la casa se ha empezado por el tejado.
Supongo, Felipe, que usted estará totalmente en contra de la visión que tiene Ciudadanos, la oposición. ¿Ustedes consideran que no están ahuyentando a las personas para llegar a la zona centro? Pero vamos a hablar ahora de ese elemento que ya han sacado ustedes dos veces en esa tertulia, que es el mercado central. Apartisa, la empresa adjudicataria, ha presentado las alegaciones en el plazo previsto, porque la pasada semana terminaba, concluía. ¿Sabe usted si Apartisa ya ha presentado las alegaciones?
Pues no tengo yo consideración de esa información, la verdad. No sé si ha sido presentada las alegaciones, porque no tengo información ahora de los servicios jurídicos del ayuntamiento. Imagino que sí que habrá presentado algún tipo de alegación. Solo por hacer un pequeño inciso. A ver, nosotros vamos hacia un modelo urbano en el que la persona que quiere utilizar el transporte ofrecido va a poder utilizarlo para poder acceder a acudir, pero también es verdad que debemos de potenciar otro tipo de transportes y eso conlleva el compatibilizar los usos o incluso promocionar más en los usos que son alternativos y más sostenibles, como el transporte público o el desplazamiento en vehículos alternativos y incluso el desplazamiento a pie, como estamos realizando ahora con la corredora. Saben que hay un plan de creación de aparcamientos, un aparcamiento y una renovación o ordenación de la hora que ya está en estudio, y eso conllevará que se amplíen las facilidades para que cualquier persona, cuando va a un sitio, pueda encontrar apartamento, pues de eso se trata. Pero ello, comentando también que la gente pueda desplazarse con un mejor transporte público, con mejores vías alternativas, pues para si quieren bicicletas, si quieren caminando, etcétera. El mercado es una cosa que nosotros conseguimos, como consideramos que es importante activando esa zona que ahora está muerta por causa de un edificio en el que se ha empantanado con un mal proyecto que el gobierno del Partido Popular llevó a cabo con las postrimerías de su gobierno. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues rescindir el proyecto de rescisión, de rescindir este contrato, para poder poner en marcha un proyecto que de verdad sea viable, actual, tal y como está. Todos los informes que hemos recibido, e incluso externos, lo dicen, es inviable, es un proyecto que no puede ser realizable y que además es lesivo para los intereses de nuestra ciudad.
Sí, pero Felipe, perdona que te interrumpa, porque sí, del mercado hemos hablado mucho, sabemos lo que han hecho, rescindir el contrato, pero lo que más preocupa en estos momentos, sabemos que van ustedes a someter a una consulta popular, mientras jurídicamente se resuelve este proceso con Aparcisa, ustedes crearán una consulta popular para ver qué se hace con el viejo mercado. Pero lo que preocupa ahora es la decisión de la Consejería de Cultura, porque el alcalde tiene pendiente una reunión que parece que nunca se concreta, no se fija, con la directora general de Patrimonio para que se resuelva ese recurso que la empresa también presentó a las catas arqueológicas, si la Consejería lo resuelve, porque ya el contrato no tiene razón de ser, no tiene sentido el seguir con las catas arqueológicas. Si se resuelve, ya se podrá tapar las catas, retirar el vallado, y lo que consideramos nosotros, ¿qué van a hacer ustedes con ese viejo mercado? Porque si se retiran las vallas, se tapan las zanjas arqueológicas, mientras dure el proceso de la consulta, ustedes van a definir el proyecto, ¿qué va a pasar con ese viejo mercado? Y además, ¿cómo estará? ¿Estará lleno de agujeros? ¿Cómo está el mercado, el viejo mercado, para dejarlo ahí durante años?
No vamos a dejarlo durante años, porque la idea es que en esta legislatura se dé solución y que esté en marcha el nuevo proyecto. Nosotros lo que queremos es, miramos con una mirada global a toda la zona, y lo que queremos es que haya allí un proyecto que dinamice comercialmente, que permita la restauración, que además aumente los usos sociales y culturales de todo el entorno y que sea un factor dinamizador del centro. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Cómo vamos a llevarlo a cabo? Bueno, pues vamos a realizar esta consulta, que lo que queremos es que sea una consulta en la que, viendo los modelos de cómo se ha desarrollado en otras ciudades ese tipo de iniciativas, buscar la que sea la mejor para que dé solución definitiva sin afectar a ningún patrimonio cultural o histórico o artístico, y poder poner ya en marcha ese proyecto dinamizador que dé vida a toda esta y ayude a aumentar la vida comercial del centro. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Cómo se va a concretar? Bueno, tenemos las ideas sobre cuáles son los objetivos, que sea dinamizador comercialmente, que permita los usos sociales y culturales, y ver cómo actualmente se puede concretar ese proyecto en base a lo que nos digan una serie de expertos.
Eva Crisol, ¿cree usted que esto se va a eternizar? ¿Por cómo lo han planteado?
Sí, está diciendo que tienen que ver cómo se va a concretar el proyecto, si todavía no lo saben, si se está hablando de una consulta popular que todavía ni se ha convocado. Y luego estaba también hablando Felipe de que iba, y habías preguntado tú, que iba a pasar con el edificio, que cuánto tiempo iba a estar así. Bueno, pues no sabemos cuánto tiempo. Yo creo que hablar de que en breve, como ha dicho Felipe, el edificio, o sea, se va a dar una solución a la situación, es hablar, pues mojarse mucho las manos, ¿no? Yo creo que todavía queda mucho tiempo. Como bien has dicho, a Parcisa no sabemos si ha contestado, si ha hecho las alegaciones que correspondían dentro del plazo. Me imagino que sí, estará pendiente de notificar. Lo que sí que es cierto es que para que se concrete lo que se va a hacer en esa ubicación o lo que se va a hacer con el edificio del Mercado Central todavía queda tiempo, y mientras tanto pues tendremos un edificio totalmente abandonado, una zona abandonada y, en contra de lo que estaba diciendo Felipe, pues una zona sin dinamización y sin actividad alguna, en la cual en cuyo perímetro pues ni se establecen comercios, porque los que hay pues se plantean cerrar, como venimos conociendo desde hace muchísimo tiempo, pues porque no saben qué va a pasar con esa zona. Entonces, bueno, pues hablar de que está casi a punto, yo creo que es un poco precipitado. Y luego sí que quería hacer un inciso en lo que ha dicho antes, que ya acabo con el tema de la peatonalización y del uso de vehículos, etcétera. Yo creo que desde el equipo de gobierno también se está demonizando el transporte privado. Yo creo que pueden coexistir tanto el transporte público, bicicletas, los peatones caminando, con el transporte privado. Quería hacer ese inciso.
Pues hecho está. Felipe Sánchez, vamos a hablar de otro de los grandes proyectos de ciudad que hay que concretar, y es el Palacio de Congresos. ¿Por qué para el mercado una consulta popular y para el Palacio de Congresos no? Cuando se ha desatado esa polémica con respecto, por ejemplo, a su ubicación.
Vamos a ver. Sobre el mercado privado, nosotros consultaremos con expertos y a partir de ahí desarrollaremos una consulta en la que la ciudadanía podrá opinar sobre qué el proyecto que se vaya a realizar. En el mercado, sobre el Palacio de Congresos, bueno, pues yo creo que vivimos una situación, yo lo dije, digo, inédita, ¿no? A nuestra ciudad, yo creo que se trata como no se trata a otras ciudades. Ya pasó con el gobierno del Partido Popular en el que estaba el presidente de esta plana, ahora encausado, en el que se nos impuso el tener que controlar los terrenos, que todavía estamos explorando, que la Generalitat nos lo vuelvan con retorno, ¿no? O se acuerda el mecanismo de retorno, que ya sabemos que se ha comprometido un gobierno botánico a devolverlo, pero hay que concretarlo. Y ahora nos encontramos con el otro gobierno del PP, el de la Comunidad de Educación, que nos quiere condicionar un proyecto en el que nosotros, estimamos que la ubicación en ese solar de Carril es bastante idónea por una serie de cuestiones urbanísticas, de volumetría, de capacidad, de construcción, luego por una cuestión de infraestructura, está cercana a la estación del ferrocarril, a las vías principales de acceso a la ciudad, y de renovación de un barrio que necesita de dotaciones que le den un contenido distinto a su actividad diaria, ¿no? Estos son lo que nos lleva a determinar que el solar de Hector es bastante idóneo para la ubicación de este Palacio de Congresos, que fue un compromiso que realizó el anterior presidente de la Diputación y que el actual también insiste en que no va a realizar, pero está poniendo demasiados condicionantes a también una decisión en la que creo que está en el pacto de gobierno de actual, y no vemos tantas desventajas a su ubicación como para que se nos niegue por parte de la Diputación Provincial o se nos condicione de la manera que se está condicionando.
Eva, ¿consideras que la Diputación está condicionando este proyecto?
Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que aquí quien condiciona es el equipo de gobierno. El equipo de gobierno, desde el minuto cero, decidió que la ubicación en la que tenía que ir el centro de congresos era el solar de Highton, y de ahí no se mueve. Y aquí estamos viendo la política del bipartito, que para unas cosas, como por ejemplo para el mercado central, es necesario esa consulta de expertos, pero sin embargo para el centro de congresos no es necesaria cuando se está planteando desde las entes sociales y desde el resto de grupos políticos que se haga un estudio por parte de los técnicos. Da igual que sea el de la UMH como que venga de la empresa privada. Desde Ciudadanos planteamos que es necesario que los técnicos sean los que valoren y los que determinen por las circunstancias de ubicación, de accesos, de revitalización de la zona, etcétera, la zona más necesaria. No insistimos en que sea ni Cardalís, ni Carrús, ni nada. De hecho, desde Ciudadanos, lo que planteábamos en nuestro programa electoral era la ampliación del centro de congreso. Considerábamos que era necesario y el coste sería inferior. Y respecto a si por parte de la Diputación se va a cumplir ese compromiso, yo creo que la Diputación lo único que está diciendo es que haya un acuerdo. Lo único que está planteando es que no se imponga una voluntad, sino que se acuda a ese acuerdo mayoritario, que creo que es lo que es necesario y que es lo que está decidiéndose, además, por ejemplo, para el tema del mercado central. Se está pidiendo que se haga caso a los técnicos. Pues en este caso, yo considero pues que también hay que hacer caso a los técnicos, que son los expertos en la materia y que son los que más nos van a asesorar de la zona que sea necesaria. Además, hay que recordar que un par de meses antes, que por parte del equipo de gobierno se anunciara que el solar de Highton era la zona más apropiada para poner este centro de congresos, ya se había planificado la construcción de un centro social con los fondos EDUCI. Y de la noche a la mañana también se cambió. Yo creo que lo que hace falta en esa zona es un centro social, más que un centro de congresos, que con el que tenemos ampliado sería más que suficiente y el coste sería inferior.
No hay mucho más tiempo. Nos quedan 8 minutos para llegar a las 10 de la mañana y me gustaría terminar con 2 cuestiones. El pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular, ¿está ya convocado por parte del alcalde, Felipe? ¿Sabe si ya está convocado?
No, yo creo que no está convocado todavía.
Bien, es un pleno extraordinario que el Partido Popular solicitó para que todos los grupos municipales en bloque pues realicen una declaración unánime de defensa de la corona. Compromís aún no sabe qué va a votar, ¿no?
Bueno, no, el Compromís todavía, nuestro grupo municipal todavía no se ha reunido ni tampoco nuestra ejecutiva para hablar sobre este asunto. No es un asunto sobre el que hayamos hablado en base a la moción propuesta por el Partido Popular, porque hay que recordar que no solamente es sobre habla de la corona, sino también habla sobre miembros del gobierno, ¿no? Entonces, nosotros no hemos todavía tomado no hemos hablado sobre ello y no hemos tomado entonces la decisión.
Sí, no solo pide defender la corona, sino también rechazar las declaraciones de varios ministros contra el rey. Desde Ciudadanos, considera ¿qué opinión le merece esta petición del Partido Popular? ¿Está detrás de ella la estrategia política para dejar poner de manifiesto la división que puede haber entre Compromís y PSOE en este asunto?
Bueno, el Partido Popular sabrá cuál es su estrategia y por qué ha solicitado ha presentado la convocatoria para solicitar este pleno extraordinario. Yo sí que creo que no era necesario un pleno extraordinario para abordar este tema. Creo que con una declaración institucional planteada en el pleno, en la que todos los grupos políticos nos adhiriésemos a la misma, era más que suficiente. Desde Ciudadanos, por supuesto, que ya lo he dicho más de una ocasión, se apoya tanto a la institución de la corona como al monarca, como al rey. Entonces, considero pues que convocar un pleno extraordinario para este tema pues quizás era excesivo, pero bueno, si está convocado, pues habrá que ir, habrá que celebrarlo y por supuesto, desde Ciudadanos, el apoyo a la corona está clarísimo y además es patente, o sea que no hay ningún problema. Y el rechazo de esas declaraciones, por supuesto, pero es que además desde el propio gobierno socialista, algunos otros compañeros del gobierno han rechazado esas declaraciones, con lo cual, pues veremos cómo lo afrontan.
Compromís aún no se ha pronunciado, así que habrá debate sobre monarquía y república en este mes de octubre, donde el pleno ordinario también va a centrarse el debate en las ordenanzas fiscales. Y ahí con ello quería terminar. Felipe Sánchez, ¿por qué han apostado por la congelación de los impuestos?
Bueno, yo creo que esta es una cuestión que casi no admite discusión, ¿no? Nosotros ya dijimos, no en esta legislatura, sino en la anterior también, lo hicimos, que nuestro que la moderación fiscal era la base de este gobierno. Y bueno, ya sabéis que este año bueno, aumentamos bastante las ayudas también para el pago del impuesto del IBI. Hemos también hicimos la exención de la tasa de ocupación de vía pública para las terrazas y los mercadillos, y hemos reincidido en que el año que viene esa tasa tampoco se cobrará, que supone realmente supone una merma de ingresos de 900.000 euros, más de 900.000 euros para el ayuntamiento. Pero bueno, es un esfuerzo que hacemos toda la sociedad para dar apoyo a los sectores que ahora necesitan esa ayuda para su reactivación económica. Y en este caso a toda la ciudadanía, con la congelación de las tasas e incluso en algunos casos, gracias a la administración electrónica, también vamos a realizar en los precios públicos de muchos trámites una bajada muy sustancial de esos trámites. Que es algo que nos permite la administración electrónica. Pero bueno, en este caso, en la cuestión de las tasas, sabéis que se congelan todos, el impuesto del IBI, el impuesto de circulación, el impuesto de construcción, edificio, todos esos impuestos quedan congelados en 2021 para promover esa recuperación económica y esa también ayuda a toda la ciudadanía en lo que concierne a sus impuestos.
La congelación evidentemente favorece al bolsillo del contribuyente, pero hay una tasa, Felipe, que no es impuesto y que suele perjudicar al bolsillo del contribuyente, que es la tasa del agua o la tarifa del agua. ¿Esta va a mantenerse congelada o va a subir en 2021?
Se va a mantener de la misma forma. Sí que tengo que recordar que había una actualización que ya estuvo aprobada en el año pasado, pero se mantiene igual este año, no habrá cambios en ella.
Tendremos que esperar a la rueda de prensa que hay hoy del concejal Héctor Díez por esa reunión, la última reunión del Consejo de Administración de Aigües de Elche. Eva Crisol, ustedes desde la oposición tendrán que votar las ordenanzas fiscales. ¿Cuál va a ser el voto de Ciudadanos? Las tienen, creo que hubo comisión de Hacienda, no sé si las tienen ustedes. Lo que sí que hubo es rueda de prensa de Hacienda.
Bueno, hubo rueda de prensa, pero la Comisión de Hacienda todavía no se ha celebrado. Me imagino que será la semana próxima. Entonces, cuando acudamos a la Comisión de Hacienda y por parte de la concejal se nos explique la situación, pues valoraremos. Pero desde Ciudadanos ya hemos dicho desde el principio que creíamos que en este ejercicio sí procedía la bajada de impuestos, porque en ejercicios anteriores teníamos las cuentas bastante saneadas. Estamos pasando una situación muy complicada en la que, pese a que por parte del equipo de gobierno se dice que 10, 15, 20 euros de un impuesto no se pone nada para los bolsillos, yo creo que es todo lo contrario. 5 euros en una familia o 10 euros en una familia es dinero, dada la situación que estamos atravesando, y por lo tanto, pues quizás es necesario en algunos impuestos la bajada. Por lo tanto, de todos modos, hasta que no veamos esos presupuestos, esas ordenanzas, pues tampoco puedo anunciar cuál va a ser el voto de Ciudadanos.
PSOE y Compromís tienen mayoría absoluta, con lo que no van a necesitar del voto de la oposición, pero están por la labor, Felipe Sánchez. Ya sé que usted no tiene las competencias de las cuentas municipales, pero su gobierno está por la labor de bajar algunos impuestos finalmente.
Bueno, yo creo que también hay que ser un poco. Yo entiendo que es muy sencillo decir que si se bajan los impuestos todos salíamos beneficiados y puede parecerlo, pero ya lo hemos visto comprobado con el IBI. Una bajada, como se han propuesto todos los años, lo proponen más de un partido sobre el IBI, puede suponer una ayuda de 5 euros. En sí, 5 euros puede ser que haga falta en más de un bolsillo. Por supuesto que sí, porque la situación de muchas personas es complicada y lo sabemos muy bien porque en el Ayuntamiento gestionamos muchas ayudas sociales para muchísimas familias, pero por eso mismo, como lo gestionamos y lo conocemos, sabemos que al final lo que importa es que cuando tienen que hacer frente a un impuesto como el IBI, que es el impuesto municipal que posiblemente más grande sea para cualquier familia, esa familia, si tiene necesidad, y son miles, más de 6.000 familias, reciben la ayuda directa al pago del IBI, pues que reciba casi casi, en muchos casos, el 100% del coste del recibo, con estas ayudas que nosotros realizamos. Si hiciéramos una tajada, nunca aún tendrían que seguir pagando ese recibo y la poco que se les bajara no les ayudaría. Entonces, a veces lo creo que hay que afinar más el tiro en cómo queremos ayudar y a quiénes queremos ayudar, saber quién está en vulnerabilidad social o quién puede caer en ella, y en este caso darle el máximo de ayuda. Hacer una ayuda generalizada, pues posiblemente a más de uno pues le dé para tomarse un café, pero no para pagar el recibo del IBI.
Pues hemos llegado ya a las 10 de la mañana. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de esta hora por la señal de Teleelche. A las 9 comenzó el programa La Glorieta y lo hizo retomando esa tertulia política. Hemos estado hablando con el concejal de Comercio y concejal de Compromís, Felipe Sánchez, por tanto miembro del equipo de gobierno, al que despedimos ya. Gracias, Felipe.
Muchas gracias.
Y también por parte de la oposición a la representante de Ciudadanos, a su portavoz, a Eva Crisol, también ponemos punto final con la despedida de Eva Crisol. Gracias por participar.
Gracias a vosotros.
Y nosotros ahora continuamos, no se vayan porque tenemos que hablar del nacimiento de una nueva cría de jirafa. Eso ha ocurrido en el Parque Río Safari de Elche.
101.4 Teleelch Radio Marca. Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agullo, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana y antes de la siguiente entrevista para el día de hoy, de este martes y 13, vamos con una bellísima canción que pertenece al folclore colombiano. No pertenece al folclore colombiano. Vamos con una bellísima canción que interpretan la gran cantante cubana Omara Portuondo junto a Natalia Lafourcade. Tú me acostumbraste.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro. Te aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive? me enseñaste cómo se vive sin ti. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Pues hemos escuchado a la gran Omara Portuondo, la cantante cubana de la orquesta Buenavista Social Club, que fue el primer grupo tras medio siglo en actuar en la Casa Blanca, invitados por Obama. Una canción preciosa del folclore latinoamericano. Y ahora sí vamos a escuchar otra canción del folclore colombiano, La Camisa Negra.
Veo mi esperanza.
Tengo la camisa negra.
Hemos cambiado de canción. De Juanes, de La Camisa Negra, hemos pasado a Nana Mouskouri, Cuando Sale la Luna. Hoy es su cumpleaños.
Deja que salga la luna, deja que se meta el sol. Deja que caiga la noche para que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas brillen de inspiración para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo como el que me das. Y sé que noche con noche aprendiendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debe el destino que contigo me pagó? Por eso es ella mi vida, toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche por noche va creciendo más y más. Y sé que noche por noche va creciendo.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de la Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Garrús, como siempre.
Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
¿Estás buscando coche? ¿No te conformas con cualquiera? Ven a la cuarta feria Volvo Ankara Motor. Del 13 al 17 de octubre encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera Ocaña 40.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Pasan 14 minutos de las 10 de la mañana y aún no hemos podido contactar con los responsables del Río Safari. Eso será dentro de unos minutos porque hemos adelantado otra de las entrevistas programadas para este día, martes y 13 de octubre. Hablamos de María Dolores Beauvoir, que ha sido una de las mujeres premiadas este año en el acto institucional del 9 de octubre. El Ayuntamiento, con la medalla de plata, le ha reconocido su labor como fundadora de la sección en Elche de Amnistía Internacional. Pero, ¿quién es María Dolores Beauvoir? Ella nació en Ávila, de padre suizo y madre española. Siendo muy niña, vino a Elche porque su padre fue director de Riegos de Levante. Fue enfermera y se casó con el músico Cayetano Sempere. Es una mujer independiente y culta que le llevó en la década de los 90 a fundar en Elche esa sección de Amnistía Internacional, convirtiéndola en una de las más activas del país, convirtiéndose así en una luchadora incansable por la defensa de los derechos humanos. Ella es María Dolores Beauvoir. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bernadette.
¿Se ha cansado de luchar por los derechos humanos?
¿Cómo me preguntas?
¿Se ha cansado de luchar por los derechos humanos? ¿Se ha cansado ya?
Que si me he cansado, claro que no. ¿Cómo me voy a cansar? Lo que pasa es que mi organismo se cansa sin querer, pero por otros motivos.
Precisamente esa lucha incansable es la que le han reconocido el Ayuntamiento, este equipo de gobierno, entregándole esa medalla de plata del Bimillenari. ¿Qué supone este galardón para usted? Parece que nos hemos quedado también sin... Hola, María Dolores.
es que hay una voz que por el fondo.
Porque
hay algo que se mezcla. No te comprendo bien.
Pues no sé qué podrá pasar. Quizás sea el eco. Me está escuchando. Voy a intentar preguntarle de forma más despacio.
No, no, pero es que hay una voz de fondo. Si tú no la oyes, otra persona hablando.
Quizá haya un cruce. Pues vuelvo a llamarla otra vez, ¿vale?
Ya, pues, pues.
Colgamos y volvemos a llamarla.
Vale.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada. Herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García. Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño. En Maestro Giner 8.
¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea, con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios, con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, Carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740.
Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
UNED Elche, abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro, que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa, 28 titulaciones, acceso para mayores de 25 años y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche, en calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 966610000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 22 de octubre.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues cuando pasan 18 minutos de las 10 de la mañana, hemos vuelto a retomar la llamada telefónica de María Dolores Bouguard. Hemos cambiado de número y esperemos que el fijo de su casa nos sirva para mantener una conversación y poder saber algo más de esa luchadora incansable por la defensa de los derechos humanos que recibió el pasado viernes en el Gran Teatro, en ese acto institucional organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, la medalla de plata del Bimilenari. Usted, hemos dicho, fue la fundadora de Amnistía Internacional en Elche. Nació en Ávila, pero desde bien pequeña ya vino aquí con su padre y su madre, su padre suizo, madre española. Su padre fue director de Riegos de Levante, usted fue enfermera y además se casó con el músico Cayetano Sempere y ha sido siempre una mujer independiente y culta. María Dolores Bouguard, esta medalla de plata del Bimilenari, ¿qué significa para usted?
Pues un gran homenaje, algo casi inmerecido, no me lo esperaba yo porque vamos, me parece demasiado para mí. Pero bueno, una gran alegría, por supuesto, y un gran agradecimiento.
¿De verdad que le considera que es un gran homenaje para una mujer que fue pionera o fue la que en el 97 estableció aquí esa sección local de Amnistía Internacional y además la convirtió en una de las más activas del país? ¿Cómo lo consiguió?
Bueno, es que eran otros tiempos y no había tantas, no había tantas sedes por España. Y yo al principio pertenecía al grupo de Alicante, claro, que era el único que había en la provincia. Y pensé que aquí, una ciudad importante con tantísimos habitantes y ya tenía bastantes socios de Amnistía, que convenía que hubiera aquí un grupo. Y yo me esforcé y conseguí fundarla. Pero vamos, le veo, sí, un poquito de mérito, de esfuerzo, pero se han fundado otras muchas ONGs. No creo que sea tan tan especial como la importancia que le estáis dando.
Bueno, dígame usted, Amnistía Internacional, que ¿por qué fue necesario fundarla aquí en Elche? Para usted, María Dolores.
Pues porque veo que es una organización de mucha, mucha importancia, una organización internacional que se ocupa de algo tan básico, tan elemental, tan importantísimo como son los derechos de las personas, por el hecho de ser personas. No porque luego hay derechos que tenemos todos por vivir en esta ciudad o por pertenecer a este gremio o a la otra cosa, pero esto es todas las personas, según vamos naciendo, tenemos los mismos derechos y si miramos alrededor nuestro y leemos oímos los medios, vemos que no es así, que el mundo está muy, muy, muy dividido, muy injusto, con mucha desigualdad, con mucha intolerancia. Y entonces pensé que era bueno trabajar en esta organización y para hacerlo mejor y para captar a más personas que lo tuvieran más fácil al estar en su ciudad, pues que era conveniente que hubiera en Elche una sede. Y nada más, por eso.
Pues usted misma no sería
que tenga más razones. No creo que hagan falta.
Usted misma ha respondido a su propia pregunta. ¿Por qué le damos tanta importancia a los medios de comunicación a esa medalla? Pues fíjese, por lo que ha representado usted y sigue representando a María Dolores Bouguard, ¿de qué campaña se siente más orgullosa? ¿De qué trabajo se siente más orgulloso? ¿De los emprendidos a lo largo de estos últimos años, de estas décadas, por Amnistía Internacional de Elche?
Bueno, es que no sé, han sido tantas, son tantísimos años. Recuerdo la del 2000, que fue contra la pena de muerte, que fui muy... Para mí es que lo de la pena de muerte es algo que desde el principio me erizó. Y ver que había una organización que se ocupaba de este tema era una cosa de las que me hizo a mí trabajar en esto más. Y aquella campaña se me quedó muy grabada porque intentamos, fue una campaña mundial, claro, intentábamos que se aboliera la pena de muerte en todos los países del mundo, que por supuesto no lo hemos conseguido, pero desde luego ha disminuido bastante. Después hicimos otras muchas campañas de los presos de Guantánamo, de desaparecidos. Con esto de Siria llevamos también una campaña importante denunciando y ayudando a aquella gente. En fin, no sé, de los niños, hemos hecho campañas de los niños soldados, que son criaturas que con 8 o 10 años les ponen un arma en la mano y los obligan a matar. Y esas personas, aparte que muchos mueren en el intento, es que los que sobreviven se quedan traumatizados para toda su vida. En fin, son cosas tanto dolor y tanta injusticia que clama al cielo. Y cuando lo conoces, pues te impresiona. Pero no sé decirte una más que otra, todas en su momento.
¿Y a quién le
da? De las mujeres hemos hecho campañas también, claro. Muchas y muy variadas. Los casos de lapidación y todo eso, hemos conseguido. Porque lo que la gente no sabe es que hacemos este esfuerzo, pero que se consiguen cosas. No todo, claro está. No todo lo que intentamos lo conseguimos. Pero, por ejemplo, respetar la lapidación, conseguimos que algunas mujeres no fueran lapidadas. Y eso pues nos llena de satisfacción.
¿Usted ha podido cambiar el mundo o el mundo le ha cambiado a usted?
¿Cambiar el qué? ¿El mundo?
¿Usted ha podido cambiar el mundo?
El mundo, que ojalá hubiera ido a cambiar el mundo en la dirección esta, en otras cosas, yo no me meto, pero no he podido cambiarlo. Hemos intercambiado, vamos, porque he intentado cambiar lo que yo veo mal en el mundo, he intentado, no he conseguido, pero he intentado cambiar lo malo del mundo. Y a mí también me ha cambiado, claro, el tener ese concepto de ciudadanía universal, pues ayuda mucho, porque si nos quedamos todos con lo local o lo próximo, está bien, pero hay que tener la mente más abierta. Y hay que pensar que si las mujeres ahora, con esto del feminismo, estamos llegando a cuotas muy altas y muy buenas, hay mujeres por ahí que todavía tienen que ir con las caras tapadas, que son esclavas de los hombres, que las tratan como animales, o a veces peor que los animales, porque los animales, como los necesitan para las faenas del campo, los cuidan, y a las mujeres a palos, si están todavía haciendo ablaciones a muchas niñas, a muchísimas, a millones de niñas. Todo eso hay que denunciarlo, y todo eso tenemos que saberlo todo el mundo, pero las mujeres sobre todo, no consentir que otras mujeres sufran esas barbaridades, y luego personas en otros aspectos que no pueden expresarse libremente, que no tienen derecho de reunirse. Todo eso es tan elemental que todo eso hay que denunciarlo y hay que darlo a conocer, y el decir que aquí sí que podemos no justifica, porque hay otros que no pueden.
Y María Dolores, ¿quién la ha hecho así, ese compromiso por la defensa de los derechos humanos? ¿De dónde llega? ¿De su oficio como enfermera? ¿De su marido Cayetano Sempere? ¿O de sus padres? ¿O de sus libros?
¿Cuál ha sido la evolución, quieres decir?
Sí, ¿por qué ha salido usted así, con ese compromiso por los derechos de humanos?
La vida es muy larga.
Los libros que ha leído, su marido Cayetano Sempere, ¿la influenció, sus padres mucho, o su mucho oficio como enfermera?
87 años tengo. Quiero decir que eso es la evolución de una vida. Y entonces, en un principio, no sé decirte, pues yo empecé a salir pronto al extranjero, cosa que mi padre era suizo, mi padre nos llevó a Suiza siendo jovencitos, y entonces ya en aquellos tiempos eso no se estiraba para nada. Y yo ya empecé a tener una visión un poco más de fuera de las fronteras, y empecé a hacer comparaciones. Entonces vivíamos en una dictadura y aquello era diferente, y yo eso lo veía. Y entonces empecé a preocuparme ese asunto. Y después fueron pues lo que lees, lo que ves, y cómo vas evolucionando, pensando. Y como tú dices, cuando conocí a mi marido, para mí eso fue trascendental, porque él era un hombre muy comprometido con la justicia social. Y estaba, y yo todo eso lo fui captando. Ya venía yo con él con un bagaje, digamos, de base, y él me comunicó otras cosas y otras perspectivas. Y después, qué decirte, cuando llegó la democracia, pues esa sensación de libertad, yo me dieron muchas alas para empezar a... Y esto ya mis días surgió en la democracia, ¿eh? Porque durante la dictadura no había nada en España de todo esto, nada. ¿Y cómo? Estaba prohibido.
Claro, ¿cómo pudo ser usted el franquismo? ¿A usted también le marcó? Porque ¿cómo tuvo que ser una mujer como usted independiente en la época franquista?
Pues muy mal, hija. Al principio, de jovencita no te enteras, porque es lo que conoces y lo que ves, y te parece eso lo normal. Y claro, vas viendo por circunstancias eso de la vida, de tus padres, de que vas leyendo cosas, te vas dando cuenta que no, que eso no es normal. Y entonces te preocupas y también hacíamos algo, ¿eh? También intentábamos entonces por lo menos tener comunicación y saber lo que pasaba en otros, lo que pasaba en España, porque en España se publicaba muy poco, se publicaban cosas más indiferentes, pero las cosas importantes te tenías que enterar por los medios extranjeros. Y no sé qué decir, y según decías más mayor, pues te sentías más constreñida y cada vez lo veías peor.
Bueno, se abrían más los ojos, se daba cuenta una mujer de la realidad, de esa opresión, de esa sumisión a la que se sometía la mujer.
Pues me daba cuenta, sí, un poco, como te estoy diciendo, pero me di más cuenta cuando llegó la libertad. Para mí, hay gente que dice, hostia, no es para tanto. Para mí sí que fue para tanto. El poder hablar libremente y el poder dar un sitio, ponerme de pie y decir lo que pienso, dando la charla o que me la den y poder opinar, eso a mí me llenaba. No sé decirte, fue muy malo, la dictadura fue muy mala. Y entonces lo que empiezas a analizar, dices, pero ¿cómo aguanté yo aquello? Pues mira, no había otro remedio y lo aguantábamos.
Pues quizá por eso se levantó en defensa de los derechos humanos María Dolores Bouguard. No hay tiempo para más, pero sí que me gustaría mencionar algo, porque en su vida también usted se formó aquí en Elche, en el Instituto La Asunción. ¿Es casualidad haberse formado junto a otras mujeres también, que han sido reconocidas con calles y con medallas como la que usted ha recibido?
¿Me preguntas?
Sí, le pregunto si ha sido casualidad o es que la generación de esas mujeres del Instituto de la Asunción de la época franquista ya nació así, luchando por la libertad.
Pero la pregunta concreta, ¿cuál es? ¿Por qué lo han hecho?
Si su paso por el Instituto de la Asunción también le marcó en esa defensa de los derechos humanos. ¿Cuál fue su educación, la que recibió en el Instituto de la Asunción?
Bueno, es que no era yo no estudié en el Instituto de la Asunción, estudié en el Colegio de la Asunción de Nuestra Señora. Era, no había instituto público en Elche en esa época, era un colegio reconocido, que tenían autorización aquellas personas para darnos clase y examinarnos. No teníamos que ir a examinarnos a ningún otro sitio. Ellos mismos nos daban la calificación. Solamente al final del bachillerato, que entonces duraba 7 años, en aquel íbamos a la universidad, hacíamos lo que se llamaba examen de estado. Si la aprobabas, te daban el título de bachiller. Si no la aprobabas, claro, te quedabas fuera. Y era de esa manera. Y no me dieron ninguna formación especial. Yo en el instituto no conseguí nada. Conseguí, pues, conocimientos, claro, yo estudiaba historia y geografía y matemáticas y esas cosas, pero formación humanística yo no recibí ninguna.
Pues tuvo que conseguirla por los libros y por sus amistades. María Dolores Bouguard, enhorabuena por la medalla de plata del Milenario.
Pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, Rosmari, gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
¿Estás buscando coche? No te conformas con cualquiera. Ven a la cuarta feria Volvo Ankara Motor. Del 13 al 17 de octubre encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, Carretera Ocaña 40.
Ahora, navega más y paga menos con el superprecio Cableworld. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46,10€. Y a partir de la segunda línea, añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por solo 5€. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cableworld, fibra.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Gloria con Rosmar y Alonso.
Pasan 35 minutos de las 10 de la mañana y nosotros cambiamos de sintonía para dar paso a nuestra compañera Marga García, que se encuentra ya en los estudios de Teleelch en Radio Marca. Muy buenos días, Marga, ¿qué tal este largo fin de semana?
Muy buenos días. Bueno, pues la verdad es que muy bien, para descansar un poquito, que de vez en cuando no viene mal.
Desde luego. ¿Tenemos ya los datos actualizados de COVID?
Pues estamos esperando. En unos minutos saldrán esos datos actualizados de la incidencia de COVID en Elche, pero bueno, todavía, todavía no los tenemos. Recordad que el otro día, en la última actualización, eran 136 los nuevos casos, con 3 fallecidos más. En total ya son 23 y ya cerca de 2.000 el total de casos desde el inicio de la pandemia aquí en Elche.
Y la tasa de incidencia acumulada de casos en estos últimos 14 días ha vuelto a subir. La teníamos en 150 y ahora son 165.
Y sigue siendo, bueno, sigue siendo baja, pero al final la más alta dentro de las principales ciudades de la Comunidad Valenciana.
Pues mucha precaución, hay que seguir todavía, bueno, no sabemos hasta cuándo, pero hay que seguir teniendo mucha precaución. ¿Tenemos algo más?
Bueno, pues de las noticias más destacadas, bueno, pues un suceso que tuvo lugar ayer por la tarde. El SAMU asistió a un motorista tras sufrir un accidente en Elche, en la avenida de la Universidad. El equipo médico asistió al motorista de 43 años por policontusiones y fue trasladado al Hospital General Universitario de Elche. Además de esto, de este suceso, destacar, bueno, pues hablando de obras, las obras del desdoblamiento de la carretera de Santa Pola, que comenzarán en breve. En concreto, el tramo será el comprendido entre la vereda de Sendres y Valverde, que pasará a contar con 4 carriles, 2 por cada sentido. Esta reforma del vial aumentará la seguridad en carretera al limitar la velocidad a 70 km por hora y facilitar las maniobras de adelantamiento de los vehículos.
Bueno, pues una obra adjudicada por 2 millones de euros y con un plazo de ejecución de un año, que lo que viene a hacer es, pues, a continuar ese desdoblamiento que empezó por Santa Pola. Y ahora ya nos introducimos en el primer tramo que corresponde al término municipal de Elche. Una buena noticia, desde luego, y estaremos pendientes al inicio de las obras para recoger en imágenes cómo se va a producir ese desdoblamiento de la carretera Elche-Santa Pola, que, como has dicho, en esas cifras lo que indican es la importancia de este vial, porque a diario son 17.000 vehículos
los que pasan por esa carretera. Y además que siempre, bueno, pues los ciudadanos han criticado esa falta de seguridad que ha habido muchas veces en esa carretera, así que bueno, esta limitación de la velocidad y permitir que haya 4 carriles también va a favorecer a eso.
Sí, va a facilitar el adelantamiento con los 2 carriles por cada sentido, y el límite de la velocidad sigue siendo la que hay, 70 kilómetros por hora.
Eso
es. Que la gente no tiene que desesperarse cuando va por esa carretera, porque no se puede ir a más de 70 kilómetros por hora. Así que eso es un toque de atención a los conductores, que a veces se te pegan simplemente porque estás conduciendo o circulando
a la velocidad adecuada
que te indican las señales de tráfico. Bien, ¿tenemos algún otro asunto?
Pues eso es lo más destacado. Bueno, recordar que este pasado domingo, bueno, el Nuevas Generaciones colocó esas 23 banderas, una por cada fallecido en la ciudad de Elche, en la plaza del Congreso Eucarístico, en homenaje a cada una de estas víctimas. Bueno, pues eso es lo más destacado de este largo puente, aparte, por supuesto, de esa celebración del 9 de octubre del pasado viernes. Ya estabas hablando ahora con María Dolores Tobar, uno de los premiados que a los que le entregaron esa medalla de plata del Bimilenario, además de ese Randor a Tudi Torro.
Sí, porque es una larga lista e intentaremos tenerlos a todos. Está Miguel Ors como director de la cátedra, están también los responsables del Centro de Transfusión de Sangre, el Club Balonmano, Pacheta,
el Bar Villalobos.
El Bar Villalobos, y luego está Tudi Torro, que también fue una defensora de la escuela pública y de la lengua valenciana, a la que se le entregó el Randor.
Pues eso ha sido lo más destacado de este puente. Y en previsiones para hoy, bueno, pues el edil de Igualdad, Mariano Valera, informa, bueno, sobre temas de su concejalía. También el edil de Agua, Sector 10, hará cuenta de los temas tratados en el Consejo de Administración de iWest Delch. Y los ediles de Derechos Sociales y Deportes presentarán los actos con motivo de, bueno, y también responsables de AMACME para presentar esos diferentes actos que van a hacer por esos días contra el cáncer de mama.
Pues muchísimas gracias, Marga. A la una volvemos a escucharte y a verte aquí en el 101.4 con más noticias.
A partir de una con Salvador Campello, toda la información que de este martes 13 Un día, bueno, veremos cómo va ese día.
A mí me encanta ese día, ¿eh?
Bueno, y por supuesto, bueno, cuál toda la esa actualización en nuestra web, teles.es, y las imágenes a partir de las 9:30.
Pues muchísimas gracias, Marga. Volvemos, como hemos dicho, a la una a escucharla. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la información deportiva, con Paco Gómez. Cuéntanos cuál es la actualidad, porque hemos sabido lo de los casos positivos que se han declarado de COVID en el personal administrativo del Elche Club de Fútbol o el personal de las oficinas, según se publica en nuestra propia web teleelche.es. Paco Gómez, buenos días.
Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya trabaja al completo para preparar el próximo partido de Liga, jornada 6, que será el cuarto encuentro de los blanquiverdes en Primera División, el próximo domingo a las 6:30 de la tarde en Mendizorroza, frente al Club Deportivo Alavés, otro rival directo en la lucha por la permanencia. Ayer, en el primer entrenamiento de la semana, ya en el nuevo cuartel general de entrenamientos, el campo 10 Iborra de la Ciudad Deportiva, Jorge Almirón, técnico del Elche, ya contó con los últimos en llegar. El último, Diego González, el central procedente del Málaga, tras el ERE estaba sin equipo y fue firmado como 14º fichaje para esta temporada. Además de él, los tres argentinos que llegaron en las últimas horas del cierre de mercado, Iván Marcone, Rigoni y el ruso Rodríguez. Todos ellos han superado ya los dos tests con negativo del coronavirus y, como digo, están a disposición del técnico blanquiverde, que solo tendrá la baja para ese partido de Nukenfulu, que está concentrado con la selección de la República Democrática del Congo, y la duda de Cifu, que cumple ya 3 semanas después de esa lesión muscular. Los futbolistas, todo el staff técnico y la plantilla dio negativo tras las pruebas del coronavirus del pasado jueves, donde sí dieron positivos algunos trabajadores, personal no deportivo de las oficinas del club, que seguirán hasta el próximo lunes en cuarentena. Por tanto, las oficinas del club, la primera planta, estará cerrada y trabajarán de manera telemática la plantilla blanquiverde durante toda esta semana, a excepción del miércoles, que entrenará en las instalaciones de Algorfa. Lo hará en el 10 Iborra de la Ciudad Deportiva. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias por explicar la situación de este equipo de Primera División. Y nosotros ahora cerramos la ronda de noticias con la información del tiempo, porque es importante saber cuál es la previsión para esta semana. ¿Tendremos temperaturas elevadas o no? Vicente Bordonado.
El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai.
Muy buenos días. Continúa la estabilidad atmosférica, aunque con la formación de una baja presión al norte de la Comunidad Valenciana tendremos garantizada la situación de poniente y con ella el ascenso de las temperaturas. Durante esta madrugada, cielos despejados, temperaturas nocturnas que han bajado y mucho, sobre todo en el sur del Candelche, mínimas que han rondado los 8 o 9 grados. Aquí en la ciudad una mínima en torno a los 13 grados. Para esta mañana, predominio cielos despejados. Viento en calma tendiendo a flojo de componente terral, rachas en torno a los 20-30 kilómetros por hora. Por la tarde, ambiente soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto, el protagonista, el viento flojo de suroeste tendiendo a componente sur, el litoral, rachas que podrían alcanzar los 30-40 kilómetros por hora. Viento de componente terral que, junto al avance de una masa de aire relativamente más templado, harán que suban las temperaturas en buena parte del territorio, máximas que van a rondar los 26-27 grados. En pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo rozaremos los 28 grados. Mañana miércoles, algo de inestabilidad atmosférica, y es que durante la segunda mitad, con la aproximación de una vaguada de aire frío, tendremos nubosidad en aumento, incluso como mucho se podría escapar alguna gota, viento flojo de levante que, unido al retroceso de la masa de aire relativamente templado, hará que la temperatura diurna baje y bastante, máximas que van a rondar los 22 grados, mínimas mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14 grados. Jueves, viernes, predominio de cielos despejados, temperaturas que se estabilizan a valores en torno a los 22-23 grados. Y el sábado veremos algo de nubosidad, sobre todo de tipo alto, temperaturas que no pasarán de los 23 grados. ¡Hasta luego!
101.4 Teleelch Radio Marca.
L'Ajuntament d'Elx retrà homenatge als matrimonis que complissin 50 anys de casats. Les persones interessades podran inscriure's fins al 13 d'octubre en el telèfon 674-860-193 a través del correu electrònic mayores@elche.es o de manera presencial en la seu de la Regidoria de Polítiques de Majors, plaça Menéndez y Pelayo, número 2, Baixos. A més, la cerimònia es retransmetrà pel canal de Facebook del Consistori. Regidoria de Polítiques de Majors, Ajuntament d'Elx.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monobloc para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola.
Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges.
Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad.
En Elche, tus restaurantes, Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales.
En Eroski Elche, ahorra mucho más. Pollo limpio, 1,99 euros kilo. Lomo de cerdo al corte, 3,99 euros kilo. Dorada, 1,99 pieza. Queso mezcla curado El Niño, 5,95 euros kilo. Jamón cocido Eroski Basic, 5,95 euros kilo. Hipermercado Eroski Elche, en el centro comercial Lalyud. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Estamos en la recta final del programa La Glorieta. Quedan 12 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana y, por tanto, para poner el punto final a La Glorieta de este martes y 13. Así que en estos 12 minutos vamos a intentar disfrutar de más música. Y es que tenemos a los cantantes de Elche de estreno, El Niño de Elche, con su exposición en el Reina Sofía, y Miguel Campello presentando nuevo disco en este mes de octubre, como El Agua Caliente, algo que nos invita al baile de arraigo flamenco, con versos que perduran y sobre todo con palmas que nos invitan a volar como palomas al viento.
Como esa nota escrita en el polvo del cristal, como esas cosas que se olvidan y se van. Se me fue, se acabó y ahora vuelvo a empezar. Caliente, yo que me enfrío como el agua del río, tú con tu bicicleta y yo me fui caminando. Estuve cantando y dándome una vuelta. Salió más de la cuenta, devuélveme lo mío. El mundo se despierta, la luna se ha escondido. Yo la he hecho volar, como palomas al viento. Yo me he hecho volar y a volar, donde me lleve el destino. Ahora me he hecho volar, como palomas al viento. Se queda contigo, a mí me gusta tu baile y que tú lo bailes conmigo. Y día se día y se queda contigo, a mí me gusta tu baile que tú lo bailes conmigo.
Radio Marca.
Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iWest de Elche, tu agua de cada día.
¿Estás pensando en reformar tu casa? Confía en Hogar Mobiliario. Más de 25 años de experiencia. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. La reforma de tu casa en las mejores manos. El diseño más vanguardista a tu alcance en Hogar Mobiliario. Avenida de 99, Elche. Abierto sábados tarde.
¿Quieres disfrutar del deporte con la máxima diversión y la última tecnología? Ven a Brooklyn Fitboxing Elche. Entrena al ritmo de la música combinando movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing. Con más de 40.000 usuarios y más de 100 centros en todo el mundo. Abiertos de lunes a sábado. Únete a la experiencia Brooklyn. Estamos en Altavix, en la avenida de Alicante 87, en Elche.
En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche.
Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles, donde contamos con 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. Si tu empresa no aparece en Internet, no existe. M2D te facilita la formación y las herramientas para que tengas la visibilidad y presencia en Internet que tu negocio merece. No importa el tamaño de tu empresa, contacta con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. Juntos encontraremos la mejor solución.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de la Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Garrús, como siempre.
¿Estás buscando coche? ¿No te conformas con cualquiera? Ven a la cuarta feria Volvo Ankara Motor. Del 13 al 17 de octubre encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera Ocaña 40.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Quedan 3 minutos para poner el punto final al programa La Glorieta. Nosotros nos vamos a despedir con música y con un mensaje, porque no vale la pena sufrir, y más en tiempos como los que nos ha tocado vivir. Con el grupo The Limit 21 nos despedimos. Mañana regresamos, mañana miércoles. Hasta entonces, ahora les dejamos con Rosa Lucas en su programa Entre Amigos.
Quiero que llores más. No vale la pena sufrir. No vale la pena llorar. No quiero que sufras tanto, tanto. No quiero que llores más. Limpia tus lágrimas. Suéltate el pelo. Dale y goza tu libertad. Alzando tu suelo. Porque tú eres mucho para él. Alzando el suelo. Porque tú eres todo.
Thank you.